Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 7 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, abrimos nuevo espacio a la salud y visitamos la consulta de Asunción Clínica. Hoy llamamos a la puerta del doctor Federico Alfano, responsable de la unidad de hombro de Asunción. ¿Por qué y para qué? Pues para conocer curiosidades sobre algo que pasa más habitualmente de lo que creemos, y es que estamos hablando del hombro dislocado. ¿Por qué se produce? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo hay que tratarlo? ¿Y qué pasa cuando es algo recurrente? Pues la respuesta a todas estas preguntas las tiene ya mismo el doctor Alfano. Buenos días, Aguardión.
Bueno, buenos días.
¿Por qué se produce, doctor? ¿Cuál es la razón?
Bueno, normalmente ocurre en el contexto de una caída, de un golpe o de un evento deportivo. Lo más frecuente es verlo en pacientes más jóvenes, porque, bueno, por un lado son los que suelen hacer con más frecuencia deportes de colisión o de contacto, o los que puedan tener un accidente en una moto, en una bicicleta o demás. Pero por otro lado tiene una predisposición, porque cuando más joven es la persona, más elásticos son los tejidos. Y en este caso los tejidos que contienen la articulación y son los que controlan para que en este caso el hombro se mantenga en su sitio. Entonces cuando más elástico es el tejido, más posibilidades tiene de que ese hombro, ante un eventual golpe o una caída, se salga de su lugar. No, nosotros decimos que es una luxación cuando se sale completamente de su sitio y requiere que alguien, bueno, alguien le coloque. Habitualmente ocurre en la urgencia, que va la persona a la urgencia y alguien le coloca el hombro en su sitio, y los que ya han tenido varios episodios, hasta incluso aprenden a colocárselo por sus medios. Y subluxación decimos cuando el hombro no sale completamente de su lugar y entra espontáneamente.
Sobre esa cuestión, doctor, es que realmente hay personas que ya es algo que forma parte ya de su día a día, ¿no? Aprenden ellos mismos a colocárselo, pero esto después es conveniente operar, ¿no? Es conveniente someterse a una cirugía para colocar ese hombro y que no vuelva a pasar lo mismo.
Sí, bueno, el hombro cada vez, en primer lugar, para que el hombro salga de su sitio tiene que romper algo. El hombro tiene mecanismos de seguridad que cuando estos fallan, el hombro finalmente se sale de su lugar. Esto incluye la cápsula y los ligamentos, y en algunas personas también incluye los tendones del hombro, que son los motores o los estabilizadores dinámicos de la articulación. Naturalmente, en la medida que van ocurriendo nuevos episodios de luxación, las mismas estructuras que se han lesionado originalmente empeoran su situación, se lesionan de forma más grave, y otras estructuras que a lo mejor se habían salvado en el primer o los primeros episodios empiezan también a lesionarse. Y eso genera mayor predisposición a tener nuevas lesiones, a tener también nuevos episodios de luxación, y por supuesto, cada vez que el hombro sale de su sitio y rompe una estructura, va a lastimar una estructura que cumple una función dentro del hombro, por lo cual eso va a determinar o va a ir en detrimento de la función del hombro. Por este motivo siempre recomendamos, ante un hombro que se sale de forma recidivante, recomendamos la reparación quirúrgica.
Hablamos del hombro dislocado. ¿Cómo podemos prevenirlo, doctor?
Bueno, en primer lugar, la prevención primaria, digamos que sería evitar el primer evento, es muy difícil de lograr. Quizás tenga que ver con los mecanismos que utilizamos para cualquier tipo de prevención. O sea, en un accidente que sea en moto, por ejemplo, seguir las normas de tránsito, lo que fuera, que uno pueda prevenir. Si uno va en el coche, usar el cinturón de seguridad. Luego, en lo deportivo, que son los deportes de contacto, de colisión, siempre lo que es lo traumático es muy difícil de prevenir. Está muy estudiado cuáles son los mejores mecanismos de prevención para los deportes de colisión y demás, pero tiene mucho más que ver con las lesiones no traumáticas que con las traumáticas. Las traumáticas, lamentablemente, no podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar no es la salida del hombro en su primer episodio, sino la recurrencia. Y en ese caso, ahí sí lo que indicamos es la reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica, a su vez, o la indicación va a estar supeditada también a la edad de la persona. Cuando más joven es la persona, sí, cuando le ocurre el primer episodio, es más probable que le ocurra un segundo, tercer y así sucesivamente. no es la misma persona que tiene un episodio a los 18 años que a los 30. El de los 18 es muy probable que tenga un nuevo episodio luego. El de los 30, luego del primer episodio, es raro que tenga un segundo. Entonces depende un poco de la persona, de lo que evaluamos en los estudios complementarios que pedimos en la resonancia y luego de la actividad que hace. Un paciente que hace un deporte de contacto tiene mayor riesgo que una persona que es un maratonista.
Lo cierto es que a veces se vuelve algo recurrente, ¿no, doctor?
Bueno, sí. Pero bueno, hoy a esta altura de la civilización tenemos los medios para enmendar ese problema. Así
Sí,
que.
¿cómo podemos tratar este asunto?
Bueno, a ver, en algunos casos se indica cirugía, en otros no. Por lo general, en las personas que son un poquito de 30 años, 40 años, que tengan un primer episodio, es raro indicarla, o no, no es raro, no correspondería indicar la cirugía, excepto que tengan una lesión estructural demasiado relevante. Y las personas que son a lo mejor 18 años, 19 años, sí que indicamos la cirugía luego del primer episodio y quizás los pacientes que son un poquito que tienen más años, se le puede dar oportunidad a ver si no tienen una recurrencia antes de indicarle la cirugía. Y en las personas más grandes, el problema es los que tienen 50, 60 años, el problema es que a veces la luxación del hombro se asocia a una lesión del manguito rotador. O sea, digamos, si sale de su sitio, el manguito rotador ya tiene sus años, se corta o se rompe. Entonces, a esa edad indicamos muchas veces la cirugía no por la inestabilidad que genera la luxación, sino para reparar los tendones del hombro que han ocurrido como un daño secundario.
Nos vamos a quedar con todos estos consejos, doctor, aquellos a los que ya se les haya salido el hombro o aquellos a los que todavía no, pero que estén muy atentos. Como siempre, nos ponemos en manos de profesionales. Lo hacemos con el doctor Federico Alfano, responsable de la unidad de cirugía de hombro en Asunción Clínica. Gracias por habernos acompañado, doctor.
Un placer, un placer.
Un placer. Gracias.
Gracias.
Y a la 1:15 de la tarde, todos los guipuzcoanos tenemos una cita este próximo 7 de octubre. Esta mañana la Asociación Aspace ha presentado su Aspace Eguna. Llama a sumarse a la marcha inclusiva en favor de las personas con parálisis cerebral. Una marcha que partirá de Alderdieder a las 11 y culminará con una comida asociativa en su centro, en Goyeneche. Rosa Iglesias, presidenta de Aspace, Guardión, buenos días.
Guardián, buenos días.
Bueno, una vez más, un año más, Rosa, podemos decir que la familia Espace celebra su gran día, ¿no? Este
sí,
mes.
Sí. Este año, además de gran día, celebramos un poco la gran semana, porque empezamos el miércoles con una celebración importante, puesto que el Orfeón de Donostiarra, bueno, pues nos ofrece un concierto, incluso un concierto benéfico en la Basílica de Santa María a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, para nosotros ya ahí comienza esta semana importante, que también es la semana de la parálisis cerebral, ¿eh? Uh-huh. Se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Por lo tanto, nosotros este año, gracias al Orfeón también, bueno, pues lo hacemos un poquito más extensible.
Y después ya llega el día 7, ¿no? El gran día.
Y luego ya llega el gran día. Ese día también, bueno, pues invitamos a que estén con nosotros y nos acompañen en la marcha, pues a toda la sociedad guipuzcoana y donostiarra.
¿Nos trae alguna novedad este espacio alguna?
Bueno, nos trae la novedad de que, bueno, pues vamos a estar acompañados, como el año pasado, por los músicos de Musiquene, con alumnos y alumnas de Musiquene, y luego pues también, bueno, vamos a ir ahí un poco animando también para que nos acerquen los niños con unos burbandis, con unos cabezudos, pero ojo, van a ser de animar y de acompañar, pero sin molestar.
No de asustar.
Sin molestar.
Que algunos todavía hasta nos dan miedo, Rosa, ¿eh? Esto cuando
No,
éramos pequeños que teníamos
no.
ese
Sí,
miedo.
por eso digo sin molestar, que no es una
Sí.
llave de gigas. Y luego también gracias a Laboral Cucha, pues vamos a repartir unos pañuelitos y unas pulseras que para que estemos todos los que vayamos en la marcha, bueno, pues que es ese gesto de alguna manera también que nos va a identificar y luego vamos a repartir a todos los que estén a sus alrededores para que si no nos pueden acompañar, pues que lo pongan. O sea que esa puede ser un poquito la novedad.
¿Y hay algún cambio en el recorrido, en la marcha?
No, no. Vamos a ir desde Alderdiéder a la altura de la Plaza Cervantes hasta Ondarreta. Y bueno, pues parece que el tiempo nos va a acompañar, por lo tanto, bueno, pues ya creo que es un recorrido bonito y está bien, está bien. Y luego ya sí que sí, subiremos las familias, tenemos una cita, familias, profesionales, personas usuarias, voluntarios y voluntarias en Goyeneche, nuestra sede, donde, bueno, pues más o menos se servirán unas 600 comidas y estaremos ahí pues celebrando, compartiendo, charlando y, bueno, pues es importante también estar en momentos así de celebración y de, pues, un poquito de ocio.
Y sumando, porque siempre suma, sobre todo años, a espacio,
por supuesto,
51 años, suma. Porque el medio siglo ya lo celebrasteis el año pasado, pero vosotros continuáis en la carrera.
Bueno, pero hay que seguir cada año sumando a ese inicio que fue en el 71, donde, porque además es siempre un recordatorio a sus padres, familias, padres, madres, que, bueno, pues que crearon las PACE. Tenían hijos e hijas con necesidades especiales, crearon las PACE, y eso no se nos puede olvidar. Por lo tanto, siempre les llevamos a ellos ahí, un poco como en la cabecera.
Y así se convierte en la familia PACE. ¿Cómo ayuda?
Y así se convierte.
Rosa, ¿cómo ayuda la asociación a los usuarios, usuarias y también a las familias? ¿Cómo?
Bueno, la asociación somos las familias, ¿eh? La asociación somos las familias y las personas usuarias. Esa es la asociación. Y luego, bueno, pues la asociación, gracias a los profesionales que tenemos, pues esto es algo que sin ellos y ellas no podríamos estar. Es decir, para las familias somos como un conjunto que complementa el vivir y la calidad de vida de las personas y las familias. Es decir, los profesionales nos complementan y las familias complementamos a los profesionales, ¿eh? Porque al final para el bienestar y la calidad de vida de la persona usuaria, de la persona con parálisis cerebral, niño, niña, persona más adulta, todos al final es un conjunto, ¿eh? Pasan unas horas en lo que es la escuela o en el centro de día y luego pues en las casas de cada familia o incluso en las viviendas hasta que tiene donde viven muchas personas que son sus propias casas. Entonces el poder tener entre todos un modo de estar, de bienestar, que al final es como otra familia que también tiene sus rutinas y sus modos de vida para que su familia en concreto pues viva lo mejor posible, pues en este caso se trata de lo mismo. Tampoco hacemos cosas diferentes, sino simplemente adecuarnos y adaptarnos a lo que necesitamos y para poder estar mejor.
Rosa, ¿cuáles son las necesidades que tienen ahora los usuarios, la asociación? Después de 50 años, ¿en qué centra ahora sus esfuerzos? ¿Qué retos tenéis por delante?
Nosotros siempre vamos a tener el reto, todavía lo tenemos, pues que queremos estar dentro de la sociedad, es una marca hecha inclusiva, por eso somos personas con necesidades especiales, pero somos personas, al final no queremos que nadie nos asuste ni se compadezca, sino que de alguna manera vamos a estar siempre ahí como uno más, al final el estar como uno más, y luego también nos queda trabajar, por esto nos queda trabajar un poquito por la inclusión en la sociedad, y nos queda trabajar por los derechos. Al final, que cualquier persona que tiene unas necesidades sociales, en nuestro caso la parálisis cerebral, también los derechos de como cualquier otro ciudadano o ciudadana, personas que estén integradas totalmente en la sociedad con los mismos derechos. Eso va a ser siempre el reto.
¿Y dirías que el colectivo tiene cada vez más visibilidad?
Estamos ahí, cada vez más visibilidad. El 50 nos ha ayudado mucho la sociedad guipuzcoana, nos ha ayudado mucho la administración guipuzcoana, ayuntamientos, diputación, gobierno más que incluso, y estamos ahí y bueno, es como que hemos cogido un poquito esa champa, esas puertas abiertas, tenemos que seguir pues ahí aprovechando las oportunidades que se nos dan. Porque, a ver, el primer paso siempre lo tenemos que dar nosotros. Porque muchas veces nos dicen, no sé cómo acercarte, pues con normalidad. Pero una vez dicho eso, ya las personas, porque la sociedad lo conformamos las personas, ahí ya las personas, se encuentran como mucho más fácil. Y tenemos que ser facilitadores, y ahí tenemos que ser nosotros.
Así es, Rosa. Y en cuanto a la medicina, ¿ahí también habéis notado avances?
Pues sí. Hemos notado, la verdad es que los temas cerebrales, mucho avance no hay. Lo que sí es, bueno, se va evolucionando mucho con herramientas. Y sí que es verdad que va todo avanza. Las técnicas avanzan, se están, bueno, la tecnología también avanza mucho. Entonces, gracias a todo esto, pues también hace que se puedan, bueno, pues mejorar también el día a día, la vida, las maneras para que, pues a través de las tablets hay una comunicación especial, hay, bueno, pues unos mecanismos en los que facilitan la evolución de estas personas.
Cuéntanos, ¿cómo ha influido la tecnología? ¿Cómo ha mejorado también la comunicación con los usuarios? ¿Cómo ha mejorado sus vidas, Rosa? Porque claro, esto es algo muy novedoso, pero que ayuda y mucho, ¿no? Es un
pues
cambio
mira, mucho,
a
porque,
mejor.
Sí, mucho. La verdad es que hay muchas personas usuarias que tienen un, bueno, pues una, vamos a decir, un nivel intelectual bueno. Pero su comunicación verbal pues no es posible. Por lo tanto, gracias a una tablet, tiene pues a lo mejor grabadas o tiene una forma de contestar, o si tiene que acudir a algo donde ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pues se graba para que esa comunicación le facilite. Y hay pequeños dispositivos, algunos llevan también pues como unas en los teléfonos móviles y demás. Entonces, bueno, pues todo esto, las tablets también con programas, bueno, pues se facilita muchísimo los lisbon para que con los ordenadores y para que con unos punteros se pueda de alguna manera trabajar, ¿no? Porque capta pues un poco esas necesidades de poder manejar un ordenador a quien no puede utilizar las manos y demás. O sea que la verdad es que la tecnología en ese sentido está ayudando mucho.
Pues pasos que se van dando, paso a paso también vais avanzando en la asociación.
Sí, por supuesto,
¿Y cómo, qué balance haces de este último año, después de la pandemia, que fue un año duro, tuvisteis que aplazar la celebración de los 50 años, ahora tenemos la inflación como telón de fondo? ¿Cómo está viviendo la asociación todos estos cambios y momentos de incertidumbre?
Bueno, la pandemia, como a toda la sociedad, como a la sociedad, nosotros somos dentro de la sociedad somos una población vulnerable, por lo tanto la vivimos mal, lógicamente la vivimos mal, ¿no? Tuvimos varios focos de momentos donde se tuvo contagios, falleció una persona, entonces bueno, pues fueron momentos terribles y también para gestionar y demás todo, pero bueno, ahora estamos en otros momentos, eso queda con un recuerdo no agradable, la verdad. Hoy lo comentábamos con la diputada en rueda de prensa, lo que significó ya pues para ellos, ¿no? Desde todo el paraguas de la discapacidad, pues tremendo. Entonces, bueno, pues ahora ya, a partir de ahí, y, bueno, pues se vive con ilusión, con ganas de trabajar por la asociación, con ganas de trabajar finalmente por la persona y la familia con parálisis cerebral. Entonces, bueno, yo además soy madre también de una chica con parálisis cerebral. Entonces, bueno, pues estamos ahí en representación de de todos los socios, de todas las familias, una junta directiva, que somos padres, madres, familia de las personas con parálisis cerebral. Representamos a todas las familias que junto con el Consejo de Gestión y a su vez con todas las personas que trabajan en atención directa y demás, hacemos que todo ello vaya evolucionando, que vaya evolucionando siempre, siempre pensando en el centro, en la persona con parálisis cerebral.
Y el próximo objetivo, celebrar el Aspace Eguna, Aspace que, sí, bueno, Eguna, sí, y como decía, semana de Aspace Eguna,
sí,
vamos
sí,
a decir.
Sí, es nuestra semana. Sí. Bueno, pues desde aquí también, en nombre de la asociación, hago un llamamiento para que el concierto, pues tenemos que llenar el Aforo de Santa María. Va a ser un concierto precioso, de una horita, cuesta 10 euros, es un precio también, bueno, pues bueno, creo que no es ningún desembolso importante. Y en cambio, pues bueno, pues para luego poder también hacer el Aspace Eguna y bueno, pues esos gastos que tiene, pues contamos también con, vamos a decir, con ese concierto solidario que nos da la opción.
¿Y cómo podemos...?
De ahí también, pues desde aquí hago el llamamiento, se van a vender las entradas, se están vendiendo ya en Librería Tamayo.
Ajá.
Y se van a vender en la Puerta de Santa María por la mañana, el miércoles, día 4 pasado mañana, de 11 a 1, y por la tarde a las 6 y media, un poquito antes, también estaremos en la puerta antes de entrar al concierto. Si se quiere ir y no tenga entrada, puede ir un poquito antes, para sobre todo para coger el sitio y coger la entrada.
Rosa, ¿y la
y
marcha?
Luego el sábado, que va a ser, parece que va a ser un día estupendo, pues que nos acompañen en la marcha.
Gratuita, simplemente hay que sumarse.
Eso es.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es mirar al cielo. De momento parece rosa que va a aguantar el
Parece que
tiempo.
sí, ¿no? Parece que va a venir un día muy bonito, o sea que
Sí.
por eso ayuda mucho.
Ayuda
Eso ayuda
mucho.
mucho, porque además las familias también que nos desplazamos de todo el territorio,
Sí.
pues también y las familias traen a sus otros familiares y amigos, pues y luego pues que todo el que se anime que tenga pensado venir a Donosti, pues que también diga, bueno, pues ya participo, ya de paso participo en la marcha de espacio, en la marcha inclusiva.
Pues vamos a hacerlo. Nosotros desde COPEP también nos sumamos. Así que el
Pues
próximo día 7 de octubre tenemos ahí una cita
genial,
especial.
genial.
Aspace nos llama a
Os
sumarnos
agradecemos mucho,
a la marcha inclusiva en
sí.
favor de las personas con parálisis cerebral y lo vamos a
Eso
hacer.
es,
Rosa
vamos para
Iglesias, presidenta de Aspace, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Un
a
abrazo.
vosotros, y a mí es
Gracias.
que era ahora.
Pues lo dicho, Aspace llama a sumarse a la marcha inclusiva en favor de las personas con parálisis cerebral. Es un granito de arena el que podemos aportar. El próximo 7 de octubre, este sábado, celebra así su Aspace Una, en esta ocasión 2023, con una marcha que partirá de Alderdieder a las 11 de la mañana y culminará con una comida asociativa en su centro, en Goieneche. Nos vamos a sumar detalles de una marcha que, si quieres conocer todavía más, lo haces a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media de la tarde, Alicia, abrimos así tertulia deportiva y sin duda pues de resaca post-derby, sí. Que vamos a iniciar con Mauri Yáquez de nuevo. Eguerdión, buenos días, Mauri.
Antes he dicho Eguerdión, hoy digo ya Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues sí, bueno, esto
ya,
también...
pues sí que vais adelantados,
No, aquí
chicos.
En Donosti, no, en Donosti una y media, sí. Es buenas tardes.
Sí,
no,
eso será porque habéis comido, eso será porque muchas veces lo marca
pues
eso,
no,
comer
no,
antes
no,
o
no. No, no, no he
sí,
comido.
Pero ¿cómo
no
va a comer todavía?
No sé,
este
yo tengo la costumbre de decir a partir de la una, que es la tarde ya.
La tarde,
¿ah, sí?
No, no,
la tarde.
No me sale, a mí no me sale de la una al mediodía.
¿No? El mediodía.
Nosotros, como seguimos en mediodía COPE, pues para nosotros es mediodía.
Sí, sí. Claro.
Aunque no hayamos comido, pero el que va camino a comer y bien desde Ver Bilbao es José Ángel Peña Zalvidea, que se encuentra de camino en el taxi desde donde nos atiende esa tertulia en minuto 91 de Guardión. José Ángel.
¿Qué tal? Sí, sí. Oye,
hola.
Oye, acabo de escuchar que Mauri no ha comido pasta ahora. Peligro, ¿eh? Cuidado.
No,
cuidado,
no, no.
Que
no
va a comer.
No es la hora. No es la hora todavía para Mauri Díaz Coto.
Bueno, vamos a ver si es la hora para Roberto Arriaga o
hola,
Oscar y medio. Es Guardión también. Buenos días.
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Maestros. Luego os contaré la judiada que me hizo Peña para el derbi, ya os contaré.
Pues cuéntanosla ya, para que esperes.
Pues que me puso a propósito con la liga Mauri Díaz Cope Bilbao.
Ah, sí. La meditación. Y la ha dejado un ronchón en el pecho y eso que llevaba por encima del Niki, pero la ha hecho sarpullido.
Le da alergia.
Ay,
lo
pobre.
Bilbao, Cope Bilbao, sí, le ha hecho. No,
le ha quitado el hambre.
Dice que te había hecho cicatriz ahí.
No,
y todo.
Es que cuando entré, los que reparten las acreditaciones estaban escandalizados. Mauri, ven aquí, mira, que te han puesto Cope Bilbao, Mauri. ¿Pero qué es esto?
Va a ser más que alergia e intolerancia.
Yo, tranquilos. Tengo intolerancia a la lactosa y al rojiblanco.
Bueno. Pero bueno, muy, muy tolerante
pero
en el partido.
Feliz, ¿eh?
Eso claro, le dio mal karma, pero le dio mal karma a Peña eso, lo que me hizo. Ya viste, 3-0.
Claro.
¿Viste? Peña.
Es que no se puede hacer el mal en esta
claro,
vida. Porque
claro.
te vuelve peor
fíjate
todavía.
Fíjate que les dimos oportunidades, hasta las cuatro claras para
hasta
que metiesen
¿eh?
Alguna. Y ni así.
Ni por esas.
Y les dejamos meter un infiltrado ahí en donde la bulchada. Y ni así.
Sí. Bueno, por cierto,
eso era para despistar, pero aún así tampoco.
Compañero de Villa Libre en la electrocharanga Sakatu, ¿eh? Sí,
ah,
sí.
¿Ves cómo había algo raro
¿ah, sí?
ahí? El Azanza
sí,
este, sí.
Sí. John Azanza, que se ha hecho viral y famoso.
Y tanto.
Peña, ¿y tú que no le puedes localizar siendo amigo
pues
de Villa Libre?
Es una pasada,
bueno, pero es que al principio no sabía.
Sí, es verdad.
Eso, a mí me parece que sí,
sí
¿verdad? Sí. Pero me refiero que es una pasada,
que
queda súper chulo,
sí,
tío.
Sí, sí.
O sea, queda
sí.
guay, todos celebrando, todos además pasan de él y él riéndose.
Yo creo que es eso, que pasan de él.
Claro,
¿no?
A mí montaje.
Si es verdad, pasan
a mí
de él.
Montaje,
no es que
claro. Para mí montaje, claro.
Bueno, es la imagen del fin de semana, ¿no? Deportivo,
sí, para mí montaje creo. De televisión, clarísimo. Me refiero, no vamos, que es una cosa real, porque evidentemente él ha hecho declaraciones y es él el que estaba allí. Pero para mí me huele raro este tema. Para mí más que es mandado por Movistar, ponte ahí, que va a ser viral. Vamos a ver si me equivoco.
Bueno, yo recuerdo en derbis anteriores algo parecido, ¿eh? No sé si tan
sí,
evidente con el personaje tan
eso
sonriente
quieto,
y tal.
Pero... y sin decir nada. Sí, yo también creo que, bueno...
Sí.
Que
sobre
luego allí hayan pactado alguna cosa.
Sí, sí.
Porque ¿se sabe si es en el primero, en el segundo o en el tercero?
No.
Jo, pues no, la verdad es que no. Ahora...
Lo digo porque así se puede pactar. Pues oye, en el tercero voy a quedarme aquí, vosotros bailáis y
a mí, Arriaga, me ha extrañado mucho la pose de John Azanza.
Hombre,
es,
lo que pasa es que yo creo que...
Es una pose... de que me van a sacar. Yo
sí,
lo interpreto
chulesca,
así.
Hombre, aquí
sí,
estoy
yo creo que...
Graciosa.
A ver, hombre,
sí, eso seguro. Eso seguro, hombre.
Pero es graciosa.
Sí, pero la pose... ¿Cómo está él en la grada con los brazos cruzados y riéndose todo el rato a mí?
Hombre, porque... Escúchame.
Hombre, porque le van a sacar.
Es que claro.
Por eso...
Y porque los que tiene delante, que están dando la vuelta, están ahí votándole, le estarán haciendo reír y todo. Es que la imagen es súper...
Claro,
visual,
y él aguantando ahí un poco.
Estoicamente, sí.
Para mí no es natural.
Así soy yo.
Hombre, no va a estar repartiendo peinetas allí, claro.
Sí. Ese es mi imagen cuando me toca con Mauri y pierde y gana la Real. Ese soy yo. Ay, sonrisa estoica.
Sonrisas y lágrimas.
De estoico. Sonrisa de estoico, sí. De Leibar.
Sí.
Bueno, pues ¿qué análisis hace sonriente José Ángel después de todo?
Yo ya lo he hecho a las 12:30 y me imagino que estará de acuerdo conmigo.
Sí. Va, seguro.
Yo no estoy de acuerdo, Mauri.
Como decía Montanier, efectivité.
A veces, aunque... yo no estoy de acuerdo contigo, Mauri. Porque tú
sentido?
Has dicho que el que no marca no merece ganar.
No, yo hace mucho tiempo que... Y te he dicho antes que el pito a Abelardo me convenció. Un día salió Abelardo aquí en la noche y dijo, mira, señores, el que ha metido un gol más que el contrario es el que ha merecido ganar, punto. La justicia, la marca,
no, es el
los
que
goles.
Ha ganado, no el que ha merecido.
Abelardo
para
dijo,
mí lo tengo muy claro.
Abelardo dijo, Harry, la justicia la marcan los goles. Y hace tiempo que me alineo con esa tesis yo.
Bien,
lo siento.
Si digo que no.
Hombre, bien, esa es la tesis resultadista y está claro. O sea, si es que lo de los merecimientos muchas veces en el fútbol, ¿claro? En el deporte y en la vida general es absurdo. O sea, pero el Athletic cayó.
Es una pena porque no hay una regla matemática que defina cuándo te merece ganar.
Pero vamos a ver, Harry, siempre digo lo mismo. El ejemplo de Arconada. El ejemplo de Arconada. Con Arconada había partidos de la Real Sociedad campeona que el rival tenía 7 clarísimas, joder, pero es que había un porterazo que era Arconada y las paraba. Entonces, vale, el que tiene ocasiones merece ganar, sí, pero es que Arconada, que es un gran portero, tampoco merecía perder.
A mí me parece que en el fútbol, lo he dicho alguna vez, es el único deporte. Yo, por ejemplo, si veo la estadística de un partido de baloncesto, de un partido de pelota, o de prácticamente todos los deportes, no diré todos, pero prácticamente todos, puedo saber quién ha ganado. Posiblemente con esa estadística, evidentemente, si miran el resultado, puedo saber quién ha ganado. En el fútbol, puedo ver la estadística, toda la estadística puede favorecer a un equipo, menos la estadística importante, que es el resultado. Y me voy a ir, el ejemplo más claro es del Eibar femenino de esta semana, que estuve viendo el partido, ganó en Granada 1-2, con muchísimo mérito, pero es que prácticamente no salió de su área. Tú coges la estadística y son 20 y pico tiros del Granada, 77% de posesión, creo que era. En fin, todas las estadísticas eran favorables a Granada y, sin embargo, el Eibar femenino ganó 1-2. Y yo creo que es, en el fútbol, el único deporte en donde se da esa circunstancia. Sí,
tal cual.
Yo te doy otro dato. El Celta de Vigo empató con el Deportivo Alavés sin tirar a puerta.
Sí.
Bueno, el caso es que aquí el Atlético,
cayó. Y marcando goles, no a cero.
Ya, pero es que eso fue un poquito extraño.
O sea,
es el fútbol.
En las anteriores jornadas estábamos destacando que parecía que esta temporada, bueno, pues esa falta de acierto de cara al gol se había corregido. Bueno, esto no es que vaya a cambiar la tendencia, no tiene por qué hacerlo, pero bueno, pues el sábado no hubo ese acierto, hubo ocasiones claras y luego aparte también tú estás en ciertos momentos también un poco débil a la hora de defender tu área. O sea que yo creo que no hubo demasiado juego. Por ninguna parte, y entonces ahí vas a los detalles, y en los detalles la Real fue netamente superior y desde ese punto de vista mereció la victoria. Yo creo que no hay que darle muchas más vueltas. ¿Qué dices? Futbolísticamente lo que se vio, la distancia era de un 3-0, bueno, pues no, pero es que eso efectivamente también cómo se mide, es que realmente claro. Si es por juego, pues igual hubiese sido un empate a nada, no a cero, a nada, sí, entonces sí. Pues ya está. Sin más.
Se mide por sensaciones y ya está.
Bueno, el juego, tampoco estuvo tan mal, Peña. Tampoco estuvo tan mal el juego, Peña. Yo creo que te has excedido. El partido tampoco fue horrible.
A ver, Mauri, el partido sin la emoción de ser un derbi, sin que alguien, un espectador objetivo, al que le venga el pairo el fútbol en general y se ponga a ver eso, yo creo que...
Tanto como empate a nada, no estoy de acuerdo.
Bueno, pues a cero. Ya
estoy de acuerdo, ¿no? Simplemente, o sea, solo el pase que le mete Zubimendi a Oyarzabal merece la pena pagar la entrada, solo por ese pase.
Bueno, pero para eso vete a ver entrenamientos, que ahí sí que ves delicatessen de esas y en los calentamientos. ¿No te fijas en antes del partido y en el descanso las filigranas que hacen los que están en el banquillo? Vale. Yo creo que fue
un entrenamiento
pobre.
No es un partido, Peña. Un entrenamiento no es un
pero
partido.
Bueno,
y tú lo sabes.
A ver, entiéndeme la broma. Digo que bueno, que es pobre. Pues sí, detalles, claro, hombre. Joder, estamos hablando de jugadores de primera división. Estamos hablando de un equipo Champions, de uno que quiere aspirar
gracias,
a Europa. Pues
Peña,
evidentemente tiene que haber algo. Sí, vosotros preocuparos del Salzburgo, que me parece que ahí os van a hacer trampa con la temperatura, ¿eh? A ver si vais a morir en el intento.
No sé si me gusta mucho el árbitro que nos ha metido. Francoski. Con eso. Nombre Franco, ya me ha dicho, oh, cuidado, aquí nos espera algo raro. Uy, uy, uy.
No empecemos también a ver villaratos en la UEFA, ¿eh?
Yo veo brujas por todos los lados, ya me conoces. O sea, ya me conoces. Bueno, simplemente termino yo con la Real y liquido el tema. Simplemente que están rumbo a Vitoria. En Vitoria van a tomar un vuelo Vitoria-Salzburgo, aproximadamente 2 horas y media, por lo que he visto la llegada prevista a Austria. Y bueno, pues no han entrenado, todavía no hay convocatoria, pero no han entrenado ni Odriozola ni Tierney. Tierney baja segura por esa rotura de isquios. Y luego Odriozola también anda con temas musculares. El ruso ha entrenado bien, puede ser la novedad en la lista. Por tanto, simplemente eso, decir que la Real está rumbo a Salzburgo, vía Vitoria, y que no hay lista, pero han quedado fuera de manera oficiosa Kieran Tierney y Álvaro Odriozola.
Pues veremos qué pasa.
Déjame la pincelada del Athletic también para que ya hablen Robert y Oscar hasta el final. En el Athletic no piensa en Europa, ahora piensa en el Almería, que viene el viernes, partido con el que se va a abrir la novena jornada. Se recupera Sancet, bueno, Valverde lo recupera después de cumplir un partido de sanción. Y veremos a ver qué pasa con Guru, que acabó tocado, tuvo que ser sustituido en el descanso. Y lo demás, los lesionados, pues yo creo que van a seguir siéndolo. En este caso, sobre todo, echamos de menos a Galarreta.
¿Y cómo de tocados están en Vitoria, Roberto? ¿Cómo están los ánimos?
Estaba viendo a Lenormand y esa máscara, también viaja, ¿no? A Salzburgo, ¿no?
Sí, no tenía nada Lenormand del partido, no tenía.
Digo, es que máscara, daba miedo, tú, parecía...
Sí, además el cambio fue, aparte del tema físico, debía tener problemas respiratorios, digamos que esa máscara no le debía permitir respirar bien.
Robert, perdona, por cierto, que lo que no has comentado nada, Mauri, tú que eres un hombre muy clásico, joder, de esa celebración de Takekubo, que lo comentamos en la retransmisión de pasada, y que no ha gustado a mucha gente, yo creo que incluso a muchos, a algunos aficionados donostiarras, no sé. Eso de poner el culete ahí en pompa hacia la grada y tal, no sé qué.
Tonterías de la era moderna, pues debe ser la celebración del perreo. A mí no me gusta, me da chorradas, yo en mi opinión.
Vale, eso era lo que quería oír.
Sentenciado, sí.
Lo bonito que era el puño en alto de Satrus, joder, tanto cuesta hacer cosas normales, chico, no sé. Ya te repito que son chorradas de la era moderna, vamos, no.
Es muy americano esto, ¿eh? Porque en baloncesto, perdonad que cambie un poco, tenemos a Chima Moneke, que no sé si sabéis quién es este pívot con trenzas, que juega con gafas y tal. Y es todo un espectáculo, la gente le adora, pero no para de hacer movimientos y celebraciones y gaitas que para mí tampoco me gustan. O sea, tú ponte a jugar y esas cosas aquí, darse importancia además.
Hemos visto en el Real Madrid con Marcelo y con Ronaldinho en sus tiempos, esos bailes que se pegaban y se marcan.
Pero
a veces, ¿no?
aunque lo hiciera la cucaracha Ronaldo, o sea, nunca me ha gustado.
Lo de Vinicius en el banquillo el otro día, vamos, que hasta sus compañeros bueno, creo que pasan vergüenza ajena. Ese chaval,
es así, toda la vida,
que no le insulten, que tal, pero vamos, yo voy a decir una cosa, que no le insulten racismo tal, pero yo creo que es, bueno, no voy a decir, yo creo que le falta algo. Te iba a decir que es como algunos panes de media cocción. O sea que, no sé.
más blandito.
No perdamos el tiempo con estas chorradas, por favor.
Sí, tienes razón. Venga, dale, que os hemos interrumpido.
Nada, pues mira, el Alavés juega bien, de verdad, genera ocasiones, le generan pocas, pero es que no es capaz de acertar con la portería contraria. Si no es porque la mirilla está torcida, es porque el portero, en este caso Herrera... Tremendo, o sea, qué paradón a Hagi y justo después expulsan a Blanco. El Alavés, mira, de 8 jornadas, 4 ha tenido decisiones arbitrales cuestionables, ¿vale? Al menos cuestionables, pero es la mitad, o sea, me parece que es importante como para, no sé, quejarse.
Sin duda.
El entrenador... No quiere quejarse por lo que decía el otro día Iago Barrasate. O sea, aquí levantas la voz y te caen 2 partidos.
Es una vergüenza.
Entonces, no sé quién debe hacerlo. Claro, el entrenador nos decía, decirlo vosotros, los periodistas, pues sí, lo digo yo. De ocho partidos, de 8 jornadas, en 4 cosas cuestionables. Y casi siempre cuando hay está la bola en el equilibrio de irse hacia un lado o hacia otro, mira, siempre se va para el lado del contrario del Deportivo Alavés. Y ayer fue igual. En el campo dices, ostras, pues una roja directa a Blanco porque corta una acción y tal. Luego ves el marcador y ves, el control se va largo, ya no es una ocasión manifiesta de gol. El jugador es es el que contacta con Antonio Blanco y no Antonio Blanco con Osasuna. O sea, esto y una roja directa, creo que ayer Pedro Martín dijo que las rojas directas no son revisables. Coño, claro que son revisables. Son revisables las rojas directas. Claro. Vas, lo miras a la ley y dices, ostras, no. Luego hubo un penalti que se sacó una roja por una mano que no se produjo y luego pues lo rectificó. Pues esto exactamente igual. Y no lo hace. Y van todas contra el Deportivo Alavés. Que igual hubiera perdido, porque el golazo de Arnaiz de fuera del área fue impresionante. Pues igual te vas con un 0-1. Sí, pero bueno, ya te deja con 10, te pillan a la contra, Budimir te mete 0-2 y bueno, pues así suma y sigue. Ahora, con 7 puntos en 8 jornadas, pues el Viega, el Betis, que no es mal equipo, el domingo, y ya las orejas del lobo, pues aquí están. Están ya llegando. Ya está.
Y en segunda división... ¿Cómo están las cosas?
Pues en segunda, Leibar ganó, tercer partido consecutivo, ganó 3-0 al Tenerife y por fin hizo un partido redondo el Eibar, que hablaba la semana pasada de que la mejora de la que hablaban los protagonistas, yo la veía, pero muy sutilmente, y en este caso he de decir que la mejora es muy palpable, muy evidente, que el equipo jugó un partido excelente ante un rival que ha comenzado muy bien la temporada, era un rival temible. Es verdad que Asier Garitano, que es su entrenador, hizo, creo que eran 6 cambios en el equipo titular, que venía de ganar al Español, en fin, y no lo entendí en principio, tampoco los compañeros de Tenerife que viajaron, estaban un tanto sorprendidos. Le salió mal, el Eibar pasó por encima del Tenerife, le costó un poquito madurar el partido, pero fue mejor en la primera parte y en la segunda, los goles llegaron en la segunda parte, y tan contentos, porque después de un comienzo tan, tan malo, pues ahora mismo ya está a mitad de tabla, a 2 puntos creo que son del playoff. Hay 2 partidos ahora consecutivos, porque en segunda hay jornada entre semana, sí, fuera de casa, pero son 2 rivales, digamos, que están a los que se les tiene que, bueno, por lo menos en fútbol no se puede asegurar una victoria, pero lógicamente son más débiles que el Eibar, que son el jueves en Miranda y el domingo en Lezama frente a la Morevieta, en donde se pueden sumar muchos puntos y colocar al Eibar donde creo que tiene que estar por presupuesto.
Los 3 goles muy bonitos, Óscar, los vi ayer, los 3 muy bonitos. Sí. El zurdazo de Stoico, que es a media vuelta, es espectacular, ¿eh?
Sí, porque ese gol además arrastra a Quique González a la defensa. Y, en fin, fueron, la verdad que nos divertimos mucho, muy muy contentos. Y por terminar, yo suscribo cada una de las cosas que habéis dicho de las celebraciones de los jugadores, que me parecen algunas lamentables, lamentabilísimas. He visto un gol, creo que era del Almería ayer, en el que el chico hizo como 16 o 17 gestos diferentes.
Y porque no sabe qué
hacer. Que es una,
porque
es
no tenía locura. Más.
Y otra cosa, sí. Otra cosa, el colectivo, los profesionales del fútbol que soporten, que les censuren a la hora de hablar, siempre que lo hagan con educación, por supuesto, me parece inadmisible y tendrían mucho que aprender, por ejemplo, de las futbolistas, que han sabido o están sabiendo reivindicar sus derechos.
Sin duda.
Bueno, lo de los futbolistas es para un debate.
Hombre, es una vergüenza que te sientes en una sala de prensa y no puedes decir según qué cosas, si lo haces, por supuesto. Con educación. Bueno, tú no puedes decir que el árbitro ha errado, igual que hierran los porteros o los defensas los periodistas.
Pero bueno, estamos llegando a un nivel de censura en la liga, bueno, por no hablar de lo que se puede hacer o no se puede hacer en las gradas de los estadios.
Estupidez más.
Porque una cosa es estudio, otra cosa es que no puedas sacar tifos, que no puedas criticar con educación pues a la propia liga, o sea, que no puedas quejarte de los... Es que esto es una dictadura, bueno, pues eso, a la altura de quien dirige y de los métodos de quien dirige.
Lo ha dicho Robert, que le expulsen a Arrasate por decir simplemente no ha habido nada, no ha habido nada, es vergonzoso.
Sin más. Oye, simplemente... de segunda también,
Peña, censura.
Perdón. Cuidado, ¿veis? Sois peores que Tebas. digo que me alegro mucho por Óscar de que se divirtiera en el partido Eibar, porque ayer en el de la Morevieta, una pasión.
También lo vi.
Cartagena, aquello fue un bacalarro. Bueno, la primera parte 30 grados, el sol pegándonos de pleno.
Ha pasado por la acreditación de COPE Bilbao, el karma.
Todo me pasa por eso. Y encima, las 2 ocasiones más claras las tuvo el Cartagena, con un disparo al larguero y otro al poste. O sea que, bueno, empata 0 y gracias. Bueno.
Y más detalles a partir de las 3, compañeros. José Ángel.
El derbi de Vázquez, lo de siempre también, ¿eh? La misma historia del Bues Arena siempre.
Más 20.
José Ángel, Mauri Díaz, Oscar y Medio, Robert Arriaga, Agur.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
El mejor grupo de la historia no sería lo mismo sin uno de sus integrantes. Occident no sería Occident sin Seguros Bilbao. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos. Entra en seremosoccident.com.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde. Alicia, seguimos en Mediodía COPE. Otro aquí mediodía estamos. De cine. Sí, además después de la resaca también del Festival de Cine de San Sebastián, la saga continúa, podemos decir, y continúa porque desde hoy Bilbao acoge el Donostia Cinemaldía en Azkuna Centro A. Un año más veremos pues una selección de películas estrenadas en la última edición de San Sebastián. Pero no solo eso, y es que después de cerrar el telón en Donostia, la muestra de cine dirigida por mujeres bilbaínas llega este mes de octubre. Y llega en una nueva edición de Cinema Kumeak Gara, que tendrá lugar del 16 al 31 de octubre. Los detalles ahora mismo con Ana Gutiérrez, directora de Cinema Kumeak Gara. Eguardión, buenos días, Ana.
Eguardión.
Hola, Ana.
Bueno, una mirada Hola. Femenina que se potencia cada vez más, ¿no, Ana?
Sí, por supuesto, porque evidentemente la mirada tiene que ver con que las mujeres están haciendo cine, mucho cine, cada vez más, aunque siga existiendo, por supuesto, un techo de cristal y una desigualdad, pero estamos viendo que están en la actualidad y están en la historia del cine y vemos esa mirada, que es lo que nosotras, como Cinema Kumeak Gara, siempre queremos mostrar, ¿no? La mirada de ese otro 50% de la población y mostrarla, ¿no? O sea, que el cine no solamente es la mirada masculina, sino existe la mirada de las mujeres.
Y una pioneras, Naya, porque llevan muchos años desde el 96 ellas con todas estas ediciones y que ahora parece, ¿verdad?, que igual se potencia este lado femenino, como decía Ana, pero que ellas llevan años con ellos reivindicando y mostrando ahí toda esta labor.
Sí, bueno, realmente somos pioneras en Euskadi en este sentido, somos la única y la primera que surgió de efectivamente en mostrar el cine que hacen las mujeres, ¿no? Todavía ahí formamos parte de una coordinadora de muestras y festivales del Estado, hay en varias ciudades también este tipo de muestras que han surgido en su momento del movimiento feminista y que muchas de ellas seguimos en activo con ediciones de 30 y 32 años. La tercera somos en Euskadi, ¿no? De 28 años. Y bueno, ya, lo que pasa es que somos en ese sentido pioneras, ¿no? Lo que ocurre es que a lo largo de estos años, afortunadamente, también se han creado nuevas muestras de cine y eso todo potencia y todo es importante, ¿no? Pero nosotras somos pioneras.
No, y cada vez escuchamos más nombres de cineastas, de mujeres, sobre todo en grandes eventos, ¿no? Que tienen una dimensión a todos los niveles y que se trasladan a todo el mundo, Ana, porque acabamos de cerrar el Cinemaldía de Donostia y me atrevería a decir que esta edición hemos sentido más cerca la presencia de la mujer en el cine con nombres destacados que han pasado también por estos micrófonos como Isabel Erguera, Jaione Camborda, pero también es que hemos visto el documental A Pulmón que recuerda la historia de las mujeres que soñaron con hacer cine en Euskadi y yo creo que es que este Cinemaldía ha estado muy marcado y ahora sí que sí, aunque vosotras seáis pioneras, no sé, cada vez está ganando más fuerza, yo creo que cada vez somos más conscientes de ello, ¿no? Que estabais ahí desde hace tiempo.
Claro, bueno, a mí me parece importantísimo porque yo creo que estamos empezando ya a visibilizar, es muy importante el cine realizado por mujeres, como decía, cada vez hay más mujeres, cada vez se estrena mucho más cine en la gran pantalla, ¿no? Porque siempre existía una desigualdad, las mujeres iban a los festivales con premios y demás, pero muchas no llegaban a estrenarse nunca en la gran pantalla, ¿no? Yo creo que ahora hay un plantel grandísimo de mujeres directoras, hay todo un movimiento, el Me Too y demás, que está visibilizando esto, ¿no? Y están copando premios importantes en los festivales más internacionales, ¿no? El caso hoy que estoy feliz porque conozco personalmente a Jaione Camborda, que precisamente en el 19 estrenamos su película, su primera película aquí en Bilbao y bueno, y encantadas de que en esta segunda haya conseguido la Concha, ¿no? O sea, que es maravilloso. Entonces, Esto es verdad que es muy importante, está pasando, pero también es un poco espejismo, es decir, que esa no es la realidad de todo, ¿no? O sea, es decir, que siga habiendo muchas dificultades, o sea, que ahora no vayamos a pensar que porque hay un montón de mujeres buenísimas que están consiguiendo cosas, hay otras muchas que todavía están invisibilizadas, que sus películas no llegan a la pantalla, que no tienen la publicidad suficiente para que se pueda ver, para conocerlas, ¿no? Lo que pasa es que todas estas que están llegando y que están llegando muy fuerte, pues nos está ya creando pues es un imaginario colectivo de que hay mujeres que hacen cine y muy buen cine, ¿no? Y eso es muy importante.
Y por esto trabaja Cinema Come a Cara. 28 años, 28 ediciones, Ana. ¿Cómo se presenta esta nueva edición?
Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentas porque es, yo creo que una edición maravillosa. Primero porque vamos a manejar a Liz Gay, que es la primera directora que hizo cine en 1896. Este año se cumple el 150 aniversario. Es una mujer que se la ha reivindicado, o sea, se la ha empezado a conocer hace poco, que no estaba en los anales de la historia del cine y que de repente nos hemos dado cuenta que hizo su primera película en 1896, fue la primera que hizo un guión en una de las películas y luego pues se fue a Estados Unidos, hizo más de 1000 películas, o sea, de todo tipo de géneros, ¿no? En los años 20, imagina. O sea, es algo increíble que hace 40 años prácticamente no se la conocía, ¿no? O sea, era muy poquita gente quien sabía de ella. Hoy en día se la reivindica, se la conoce y no solamente es una pionera, sino es una mujer aventurera, una mujer que luchó por la libertad, es decir, muy importante, ¿no? Entonces, vamos este año a dedicarle ese 150 aniversario y vamos a reconocer, a visibilizar su figura y vamos a realizar una exposición en la estación de metro de Indautxu, en colaboración con Metro y BBK, y precisamente haciendo una genealogía no solamente a Alice Gay, sino de otras mujeres que han hecho cine muy importante, creando hitos importantes en el cine en el siglo XX y en el XXI, ¿no? Y entonces, para que se conozca, se visibilice y empiecen a formar parte de nuestra cultura, ¿no? ¿De qué directoras? Todo el mundo conoce a John Ford, pero bueno, ¿quién conoce a Alice Gay? ¿Quién conoce a Agnès Varda? ¿Quién conoce? Me explico, ¿no? Es decir, que tenemos que empezar a aprender que hay mujeres que han hecho cine buenísimo y que están ahí, ¿no? Y que hay que reconocerlas.
Y que se va a reconocer también en este amplio programa que tenéis, ¿no? En la edición.
Eso es. Entonces, aparte de esto, luego lo que vamos, o sea, aparte de este reconocimiento, la exposición, tenemos una charla precisamente para hablar sobre Alice Gay, luego pues vamos a proyectar en total como 19 proyecciones entre largometrajes, que son 6 largometrajes totalmente de estreno, siempre todo de estreno y que han pasado por los mejores festivales, acá en Locarno, en San Sebastián y 2 en concreto vienen de la Seminci directamente. O sea, se proyectan 2 días antes de la Seminci que van a concurso y después vienen a nuestro festival. Y bueno, pues tenemos películas fantásticas, ya te digo, premiadas y reconocidas de la crítica y que bueno, que van a estar con nosotros y todas son importantes. O sea, puedo ir mencionándolas, pero bueno, aparte de las películas, proyectamos también cortos, tenemos un taller de 3 días y tenemos varias charlas y conferencias, es decir, que el plantel del programa es muy amplio y muy
es
variado.
Inmenso, es sí. Inmenso, Ana, estaba viendo eso, el taller de Lelas como una chica, eso, los reconocimientos que decías, actividades colaborativas con diversas instituciones, festivales, es inmensa la labor que hacéis, de verdad, es admirable. Estamos viendo la 28 edición, la 28ª, pero bueno, que son tantas, eso, que hay mucho trabajo por detrás.
Pues sí, pero vamos a empezar por aquí, por esta edición número 28. Ana, nos queda saber dónde podemos ver estas películas o dónde encontramos más detalles de este del festival Cinema Come a Cara.
Pues mira, hoy como hemos hecho ya el lanzamiento con la rueda de prensa, toda la información súper detallada por días, personas que participan, biografías, todo está en la página web que es www.cinemacumeac.com.
Pues
y luego a partir de ahí, pues bueno, por supuesto también tenemos Facebook, estaremos en Instagram, moveremos a partir de ahora, moveremos todo en redes sociales, o sea, que iréis viendo, aparte de carteles, publicidad y folletos y demás que estarán en la calle.
Más,
porque empezamos el 16 y acabamos el 31.
Más presentes que nunca. Ana Gutiérrez, gracias por habernos acompañado.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo a vosotras y es que